La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta primera media hora de introducción a este nuevo esfuerzo por llevarle la realidad cubana. Es un esfuerzo que comenzamos hoy y tendremos una panorámica general de cómo se encuentra la ciudad de La Habana y el éxito en estos 123 años de Miami. Tendremos invitados, testimonios, recuerdos, anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidad en estas ciudades. Viñetas que cuentan la historia de Miami y La Habana. Y con nosotros está hoy, en este primer programa, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, habanero de Marianao, y quien, de sus 22 años como servidor público, estuvo 8 de ellos de alcalde de la ciudad de Miami y también como comisionado. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo prefiere que te califiquemos, habanero o miamense?
Yo tengo unos recuerdos muy buenos y unos recuerdos bastante dramáticos de mi vida de niño en la ciudad de Marianao, en La Habana. Yo jugaba, tenía amigos, vivía como cualquier otro niño de una familia que ni era rica ni estaba pasando hambre, que vivíamos en una casa común y corriente, que iba a una escuela común y corriente, pero también tengo las imágenes de los soldados de Batista entrando en mi casa en busca de mi papá para ser arrestado en aquella época y de los milicianos de Fidel en busca de mi papá para ser arrestado. Entonces, yo de verdad que tengo una relación especial con Marianao, me acuerdo de muchos de sus lugares. No conocí mucho de Cuba, pero sí conocí de Marianao. Y además de eso, tengo una relación permanente, especial, con la ciudad de Miami, porque es una ciudad en la cual me acogió a mí, me permitió educarme, me permitió desarrollarme, me permitió tener una familia, me permitió enterrar a mis seres queridos en esta tierra. Y es una ciudad que ha sido muy generosa conmigo, porque me ha electo a posiciones encumbradas en 8 oportunidades y verdaderamente yo me siento tan miamense como marianense.
¿Has vivido en otra ciudad en los Estados Unidos o Miami ha sido la única?
No, Miami ha sido la única. Lo que pasa es que cuando yo trabajaba de corresponsal en la Casa Blanca, tenía que estar varias semanas del mes en Washington, en la capital de los Estados Unidos, y entonces siempre tenía una habitación en casa de una familia de cubanos muy prominente, la familia Benedí, allá en Washington,
Claudio Benedí.
El doctor Claudio Benedí. Y yo vivía allí, pero vivía temporalmente. La residencia mía, donde yo crecí, donde me casé, donde nacieron mis hijos, donde fui a la escuela, donde tuve la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación y ser electo muchas veces, ha sido y siempre es en la ciudad de Miami.
Bueno, Tomás, ¿por qué esta serie con un título a dos manos, o mejor dicho, a dos ciudades?
Esta serie es una serie que era necesaria. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años las autoridades del régimen de Castro han venido proclamando que se iba a celebrar los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana de una forma espectacular. Y así debe ser. Cuando una ciudad cumple 500 años, no hay muchas en el mundo que puedan reclamar este tipo de celebración. Debe celebrarlo por lo alto y debe ser un momento de orgullo y también un momento donde las autoridades simplemente se pongan las pilas, como decimos nosotros comúnmente aquí, y le entreguen a los visitantes, pero principalmente a los residentes, una ciudad que si por lo menos no ha sido atendida, como en el caso de La Habana durante tantas décadas, por lo menos que le echaran un poco de colorete o la chapistearan un poco. Y este no ha sido el caso, lamentablemente. La Habana cumple sus 500 años de una forma deprimente. Entonces, nosotros quisimos presentarle al pueblo de Cuba, Álvaro, un contraste entre una ciudad que nunca tuvo nada colonial, porque se creó hace 123 años, como fue la ciudad de Miami, una ciudad que se la rescataron a los mosquitos, a los indígenas y a los pantanos, y que hoy es una ciudad de rascacielos que es un espejo de Nueva York. Y quisimos presentarles cómo la comunidad cubana, los exilados cubanos, crearon una ciudad que es hoy una de las ciudades globales más importantes del mundo, que es la ciudad de Miami. Y entonces por eso estamos haciendo esa comparación. No es que estemos presentándoles un programa para humillar a los habaneros.
Ni enseñarles nada, la historia.
Ni tampoco enseñarles la historia de la ciudad de La Habana. Es que les vamos a enseñar la historia viva de cómo es en tiempo real, hoy, en La Habana, a los 500 años de haber sido fundada. Y le vamos a enseñar cómo es que se creó la ciudad de Miami y cómo fue la transformación de una pequeña villa que tenía 300 habitantes y que no tuvo electricidad hasta el año 1903. Aquí en Miami no hubo electricidad hasta 1903. Y cómo esa villa, gracias a los emprendedores que han llegado aquí de otras partes del mundo, se ha convertido en una ciudad segunda después de Nueva York.
Bueno, vamos a dar algunos datos de interés para nuestros radioyentes. Y las ciudades, Habana y Miami, tienen puntos de interés. La distancia de La Habana a Miami es de 369 kilómetros o 230 millas. Y si lo comparamos con otras ciudades de la isla, Holguín, por ejemplo, de Holguín a La Habana hay 678 kilómetros o 421 millas. Y Santiago, 870 kilómetros o 541 millas. O sea, estamos más cerca de La Habana que los habaneros de Santiago. Para esta serie especial, La Habana-Miami, el éxito y el abandono, se ha entrevistado a destacadas figuras que han dado renombre a esta ciudad. Una de ellas, el arquitecto Hilario Candela, prominente cubano-americano.
Yo creo que es importante que los oyentes escuchen a Hilario Candela. ¿Por qué? Porque Hilario Candela es el símbolo del sueño americano. Este es un cubanito que a los 27 años de edad, después de haberse graduado muy prominentemente en Cuba de arquitecto y de haber construido en Cuba, en La Habana, de la década de los 50, varios proyectos que todavía se conservan y que todavía están en pie a pesar de los embates de la desidia y del tiempo. Pues este cubanito de 27 años de edad, cuando llega aquí a la ciudad de Miami, muy al principio de esta pesadilla de los años 60 que comenzó el régimen de La Habana, logra imponerse en el mercado de los arquitectos norteamericanos. Y es el arquitecto que es escogido, seleccionado, para construir el Marine Stadium, el Stadium Marino, que de hecho se convirtió en el único en el planeta Tierra que está sobre el agua, un estadio sobre el agua. Y lo hizo un cubano. Pero además de eso, construyó también una serie de edificios, entre ellos el primer edificio del Miami-Dade College, una universidad menor que hoy es la más grande de los Estados Unidos, la mayor en cantidad de estudiantes y profesores. O sea, por eso Hilario Candela es importante. Hay muchos que son importantes. Pero el señor Hilario Candela es quien con cemento y con ladrillo comenzó a crear la ciudad que es hoy Miami.
Bueno, vamos a escuchar al propio Hilario Candela, quien contaba sobre sus estudios en Cuba y en Estados Unidos y esos trabajos iniciales.
Estudié en La Habana, en el Instituto Edison, y ahí me gradué de bachillerato. Después yo empecé a estudiar arquitectura en La Habana y lo empecé en septiembre del año 51. Cuando vino el 10 de marzo que cerraron la universidad, mi padre se preocupó qué tiempo iba a estar cerrada la universidad, si podía, las carreras iban a seguir o no, y me empezó a embullar a que viniera a estudiar a los Estados Unidos. Había un amigo mío que habíamos estudiado junto en el colegio todos los días que ya estaba estudiando aquí. Y así fue como vine a parar a estudiar la carrera en los Estados Unidos. Estudié en Atlanta, Georgia, at the Georgia Institute of Technology, que era un gran prestigioso centro universitario, pero también muy conocido internacionalmente y específicamente en Cuba. Vine en el año 52 a estudiar, me gradué en el año 57, me quedé otro año más, hice un posgraduado, etcétera, pero en el 58 regresé a La Habana. Yo durante todos los veranos que iba a La Habana me mantenía en contacto con los arquitectos más o menos de mi edad, que eran los que hubieran sido compañeros míos, y mantuve esa relación y trataba de trabajar en los veranos en La Habana. Hice internado durante esos veranos con Max Borges, a quien yo admiraba muchísimo, lo quería muchísimo. Era una tradición o un legado muy grande de tres generaciones de los Borges en arquitectura y en construcción. Y Max Borges estaba envuelto en construcciones, en proyectos muy interesantes, muy, muy, muy buenos, muy bonitos. Y yo tuve la oportunidad de estar presente en esos proyectos y en proyectos en los cuales él empezó a trabajar con cosas similares, como los grandes espacios de la arquitectura moderna, los grandes espacios como estas bóvedas de concreto, etcétera. Así que sirvió parte de mi, vamos a decir, de mi influencia. Después, no solamente mi carrera estudiada en los Estados Unidos, sino la participación con mis compañeros cubanos y con los arquitectos cubanos como Marc Borges y otros. O sea, es que hay una corriente tropical, vamos a llamarle así, caribeña, en el principio de mi obra.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
La Habana, 500 años de vida, 60 de destrucción, donde han ido desapareciendo cines, escuelas y hasta hospitales. Otra de las personalidades que escucharemos en la serie es al arquitecto David Cavarrocas, quien viene de una prominente familia de arquitectos en la Cuba republicana y quien ha seguido esa tradición aquí en Miami. Su tío Félix Cavarroca es el autor de importantes obras de arquitectura en La Habana como la Plaza Cívica José Martí, la Biblioteca Nacional José Martí, el Palacio Municipal de La Habana, que es el edificio actual donde está la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas o MINFAR, la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y el ya destruido Hospital Infantil Municipal o Pedro Borrás.
La ciudad de La Habana, con el valor histórico que tiene, estoy seguro que habrían muchas personas interesadas en reconstruirla. La ciudad de La Habana es como una dama, que siempre ha sido una dama en todo sentido de la palabra, y hoy en día está vestida de harapos. Esa es la descripción de la ciudad de La Habana en este momento. Todo destruido, es una tristeza enorme que le causa a uno visitar La Habana. La realidad del futuro, únicamente los cubanos que aún quieren a su patria y tienen los medios, o sea, aquellos cubanos que están fuera de Cuba, son quienes van a levantar a Cuba, porque los cubanos dentro de Cuba no tienen cómo poderlo hacer aunque quisieran, no tienen manera de poderlo hacer. Pero esos cubanos que vivimos fuera, en gran mayoría estaríamos interesados en hacer algo por levantar La Habana, y cuando el momento llegue y las circunstancias lo permitan, el dinero aparece por todas partes para poder hacer esa reconstrucción de La Habana. Y en eso tenemos la esperanza todos los arquitectos que vivimos fuera de Cuba.
Escuchemos precisamente un reportaje desde la isla tras la demolición del emblemático Hospital Infantil capitalino.
El Hospital Infantil Pedro Borrás se encontraba en la calle 29 y Avenida de los Presidentes en el Vedado, ciudad de La Habana. Construido antes de 1959, fue deteriorándose con el tiempo hasta que fue demolido hace 4 años. Sus vecinos todavía no están conformes.
Muy lindo, porque tenía una vegetación preciosa.
No, ahí estuvo mi hija ingresada muchas veces, un buen equipo médico maravilloso.
De buenas a primeras, todo se paralizó.
El edificio creo que fue un error tumbarlo, porque cuando se derrumbó, la estructura estaba como nueva.
En la demolición murieron 2 presos debido a la poca seguridad que tenían. Y según los vecinos, hubo gran robo de materiales, pero nunca se tomaron medidas con los responsables.
Que me den la posibilidad de decir esta cosa, por lo menos, aunque tú sé que no la vas a poder poner toda. Porque yo sé cómo se vive en este país que adoro.
Se plantearon la necesidad de mejorarlo, de nunca demolerlo.
No conozco a alguien que se haya parado del Estado, del partido, del gobierno, de todos los niveles, para sancionar lo que ha pasado ahí. Porque además todo eso va acompañado de un gran robo de materiales.
Actualmente el gobierno tiene el proyecto de construir un hotel en el lugar, pero los pobladores no creen que sea lo mejor, ya que manifiestan que hay cosas más necesarias para los capitalinos que construir otro hotel.
Que se haga un merendero, un parqueo, que haya baños públicos. En esta zona que no hay ninguno.
Un área de parqueo muy necesaria en esta zona, rodeado de hospitales. Un área, un parque infantil sencillo, como puede llamar, entiéndase, una cosa mínima, elemental, para que los niños que vienen de provincia puedan, mientras sus familiares visitan, porque ellos no tienen acceso a estos hospitales.
Mientras, estas ruinas del Hospital Pedro Borrás se han convertido en un vertedero, un lugar de asilo para mendigos y delincuentes, e incluso donde mucha gente va a hacer sus necesidades.
Que de momento, de ya, se limpie eso. El pudor aquí se está perdiendo en esta ciudad. Es increíble las cosas que uno ve aquí.
Esto es un barrio de salud pública, porque todos son hospitales. Y contradictoriamente, usted ve la basura por donde quiera.
Afecta a todos, nos afecta a todos los niños, sobre todo a los niños, a los ancianos. No hay vida con eso. Lo que se mete ahí es horrible.
Se proliferan los roedores. Por un lado, tenemos los spots televisivos. Sin mosquitos, no hay dengue, no hay chikungunya, ¿no? Todas las enfermedades que transmiten desde allí y no hacemos nada aquí.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Tomás, como periodista que se ha dedicado al estudio de Cuba, Cuba ha sido uno de tus principales temas de la cobertura que has hecho en radio, en televisión, ahora estás al frente de la Oficina de Transmisiones a Cuba, y con un aluvión de información que llega a diario desde todos los confines de la isla. ¿Cómo describes tú la situación del habanero promedio en términos de abastecimiento de agua, de transporte y de vivienda?
Bueno, Álvaro, a mí de verdad me da vergüenza ajena el recibir informaciones desde La Habana con quejas que son factuales, con quejas que son específicas, con testimonios que son desgarradores. Porque ahora yo veo este tipo de quejas, este tipo de reclamo, de dos formas. Lo veo como periodista y digo, eso es una noticia importante. Pero lo veo como funcionario electo, como alcalde. Y yo estaba pensando que si en los Estados Unidos de América algún alcalde tiene una ciudad en el estado deplorable en que se encuentra la ciudad de La Habana y no es responsable por acudir al rescate de la infraestructura o de los residentes, lo menos que le pasa a ese alcalde es que lo sacan de su puesto. Y lo sacan de su puesto los mismos votantes, quizás antes de que termine su término.
Porque hay mecanismos para hacerlo.
Porque hay mecanismos para hacerlo. Y son mecanismos que son funcionales en toda la democracia norteamericana, pero garantizado que ese individuo jamás sería reelecto a ninguna posición. Entonces, a mí me parece la situación de La Habana en este momento alucinante. Es una cosa que yo digo, ¿cómo es posible que haya un salidero de aguas negras durante semanas y las autoridades no hagan nada? Aquí nos hubieran linchado. Aquí a los que dirigimos las ciudades, pues simplemente
hubieran ya protestas frente a la
hubieran
comisión.
Hubieran protestas frente al ayuntamiento. Así que a mí me da una pena extraordinaria con los residentes de La Habana, y a mí lo único que yo no entiendo y que hasta cierto punto me molesta es que no haya reacción más fuerte para demandar no un favor, sino lo que los gobiernos tienen que hacer.
Sobre la situación del agua en La Habana, tendremos hoy testimonios de residentes de la capital, como es el caso de Rebeca Monzón. Escuchemos.
Por ejemplo, en el Nuevo Dorado son días alternos. Un día sí, un día no, de 3 y 4 de la mañana a 12 del día. ¿Qué pasa? Que aquí casi todas las viviendas tienen buenos tanques de agua y tienen buenas instalaciones cisternas y acumulan el agua. Por ejemplo, en el municipio Playa, es de 8 de la mañana a 8 de la noche que llega el agua, un día sí, un día no. En Plaza hay zonas donde el agua entra todos los días, como en Ayestarán, pero hay zonas donde entra un día sí, un día no, o cada dos días. En La Lisa son días alternos también. Te estoy dando los municipios más o menos que son los más importantes. De 12 de la noche hasta las 9 o 10 de la mañana en La Lisa. Pero los lugares críticos y horribles, Habana Vieja y Centro Habana. Centro Habana y Habana Vieja es el suministro por pipas de agua. ¿Qué pasa? Que en estos momentos está desviado el tráfico todo por la avenida del puerto porque están instalando tuberías máster, de las grandes, las están cambiando y poniendo las tuberías máster para mejorar el abastecimiento de agua para el 500 aniversario de la ciudad. Porque esa zona es importante y como están quieren celebrar lo que no han hecho en 60 años, lo quieren hacer en un año y eso es un desastre. Ah, eso sí, las aguas albañales te las tenemos aquí por todas partes a todas horas. Es así, y llevamos años con aguas albañales frente a los policlínicos, alrededor de las escuelas, en la salida de las tiendas, de los restaurantes, que es horrible porque tú sales de un policlínico o vas a entrar a un policlínico y tienes que estar evadiendo aguas albañales. ¿Qué es eso? El Estado no resuelve absolutamente nada. Mira, yo celebraría 440 aniversario porque le resto los 60 años estos que no hay por qué celebrarlo porque es el destrozo de La Habana.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Otro de los problemas más agudos de la ciudad es la vivienda. Sobre la crisis y los reclamos de los habaneros, trata este reportaje realizado por ADN Cuba, un sitio digital de audiovisuales, donde se relata el dolor de una familia habanera que duerme bajo el sol, en los portales de Centro Habana.
Hoy domingo 28 de julio va a ser la séptima noche que vamos a dormir aquí, bajo lluvia, sol y sereno. Todo nuestra pertenencia está bajo los escombros, lo perdimos todo.
Yo vengo de Sol 306 entre Habana y Compostela, en el cual ese edificio hubo un incendio. Yo lo que tuve que hacer fue dormir en el gobierno municipal y después que dormí allí fue que me dieron esto de aquí de tránsito.
Nada más ha venido la policía despertándonos por las mañanas que no podemos estar durmiendo aquí. Vivo aquí en Monte 57, apartamento 2, 4 y 5, entre Cárdenas y Zulueta. En la tarde, sobre las 4 y media del día 22 de julio de 2019, nuestra vivienda, después de la lluvia, de un gran aguacero, se derrumbó totalmente. Todas nuestras pertenencias estaban bajo los escombros, lo perdimos todo.
Mi nombre es Yuneisi Ramos Dilú. Yo vengo de Sol 306 entre Habana y Compostela, en el cual ese edificio hubo un incendio. La vivienda donde comenzó el incendio fue en casa de la loca, que era vecina de nosotros, pero se afectó una vivienda en el medio que estaba al lado de la de ella y la vivienda mía. El incendio fue aproximadamente sobre la 1:30 de la mañana. Nosotros estábamos durmiendo. Mi hija menor de 8 años fue la que se dio cuenta del incendio y gracias a ella es que estamos vivos. Después de eso yo estuve yendo al gobierno, me pasé casi 19 días en la calle con mi hija. Yo lo que tuve que hacer fue dormir en el gobierno municipal para que me dieran una ubicación. Y después que dormí allí fue que me dieron esto de aquí de tránsito. Sabiendo que estaban en malas condiciones, que tenía filtración, que tenía tupición, que no tenía ninguna condiciones para estar con un niño menor de 8 años allá adentro. Bueno, en aquel entonces ya tenía 6 años, ahora es que tiene 8 años.
Ellos tenían conocimiento de las malas condiciones que tenía nuestro edificio. Venido arquitecto, no sé qué más, se ha hecho dictamen técnico, los vecinos han ido, pero aquí como tal, apuntalar y las cosas que tienen que hacer, nunca lo hicieron. Eso se cayó por culpa de ellos, porque ellos sabían lo que estaba sucediendo en el edificio, tenían total conocimiento. Nos han dicho desde el primer día que no hay ni vivienda para darnos, ni albergue, ni tan siquiera local. Vino el presidente del gobierno municipal de La Habana Vieja y nos ha dicho para ir a dormir a la Presa de La Palma. Nosotros no quisimos ir, nuestro núcleo no quiso ir a la Presa de La Palma y fue la otra vecina, la otra afectada. Cuando fue, ya le habían dicho que era a dormir, que las pertenencias tenían que guardarlas en un lugar aquí en Suárez, que la policía se lo iba a guardar, que no se podía llevar pertenencias para allá, que era solamente a dormir. Cuando ella fue, nos la fueron a buscar, porque el trato era de que iban a recogernos todos los días y a las 8 de la mañana nos traían para acá, hacia La Habana, para que nosotros estemos aquí para ver qué se iba a hacer con nuestro problema. Resultó ser que todo es mentira del presidente del gobierno de La Habana Vieja y la gente de vivienda y hasta la gente de albergue. Todo es una mentira y nos tienen aquí. Nos ha cogido el agua, todo, la inclemencia del tiempo, porque todos estos días ha llovido. Nada más ha venido la policía despertando por las mañanas que no podemos estar durmiendo aquí. Y no han despertado hasta más. Me dijeron los primeros días de que si yo seguía aquí, me iban a llevar presa. Nosotros tenemos nuestro derecho a estar aquí porque aquí es mi vivienda, aunque esté derrumbada, y todas las pertenencias, lo poquito que tenemos, estaba a los escombros.
Estamos durmiendo aquí, como pueden ver. Llevamos ya 7 noches durmiendo. Aquí no ha venido nadie. Estamos esperando a ver si mañana pueden venir.
Hasta aquí este primer capítulo introductorio de la serie especial de Radio y Televisión Martí, La Habana, Miami, del éxito al abandono. Mantenga usted su sintonía con Radio Martí.